las partes, la felicidad ausente. Te has manchado de pecados y no sabes ya qué hacer. Si has pensado que tu vida ya no tiene más valor, hoy escucha este mensaje de verdad y de
mis queridos amigos, qué bueno estar nuevamente reunidos a través de la tecnología para estudiar la palabra de Dios. No sé cómo fue tu día hoy, pero sabes que muchas veces cuando llega la noche, no hemos percibido a lo largo del día, pero la mano poderosa de Dios nos ha librado de la muerte. Solo que nosotros no sentimos, no percibimos. Por eso cada noche es noche de agradecimiento. Por eso es que nunca debes dormir, descansar sin hablar con Dios, sin abrir el corazón a Dios, sin conversar con Él. La vida cristiana es compañerismo con Dios. ¿Cómo es bueno dormir hablando con Dios? Bueno, esta noche quiero mandar un saludo cariñoso, un abrazo fraterno a mis amigos, hermanos queridos del estado de Chihuahua. Ciudades de Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, lugares por donde ya pasé predicando la palabra de Dios al vivo. También a los hermanos y amigos de Torreón, Monclova, Saltillo, en el estado de Coahuila. Los hermanos de Monterrey, Montemorelos, Santa Catarina, en el estado de Nuevo León. Los hermanos de Tampico, Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros, en el estado de Tamaulipas. Un abrazo cariñoso para todos. Vamos a abrir una vez más la palabra de Dios. Esta noche, en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 23, dice así: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Para entender el texto de esta noche, hay que conocer todo el contexto. Yo podría leer todo el capítulo para tener una noción clara de qué se está hablando aquí. Pero voy a contarles la historia. Bueno, Moisés había aceptado el desafío de libertar al pueblo de Israel de la opresión esclavizadora de Egipto. Al comienzo, tú sabes, Moisés dudó, Moisés vaciló, pero Dios le dijo, no, vas a ir en mi nombre y vas a ir con lo que tienes en tu mano, una vara. Y con esa vara Dios hizo maravillas a lo largo de la jornada de Israel por el desierto. Sin embargo, cuando Moisés llegó a Faraón, Faraón no quiso dejar salir al pueblo. Ahí vinieron las 10 famosas plagas. Caía una plaga, Salomón decía, está bien Moisés, deja, lleva a tu pueblo. Pasaba la plaga, ahí Faraón decía, no, ahora no. Ahí venía otra plaga, sí, ahora puedes dejar. Ahí pasaba el peligro, nuevamente volvía atrás. ¿Sabes qué? Faraón me recuerda a mucha gente que he conocido en el mundo. Mucha gente que cuando viene el peligro, cuando viene la enfermedad, vienen las pruebas de la vida, las dificultades, esas personas se entregan a Dios, abren el corazón, dicen, sí, Señor, ahora sí. Pasó el peligro, se olvidan de todas las promesas que hicieron. Ahí pasan años, nuevamente están viviendo un momento tormentoso en la vida, se acuerdan nuevamente de Dios, ay Señor, perdóname, ahora sí te prometo. Pasó el peligro, nuevamente se olvidan de Dios. Solo que ese ser humano soy yo y eres tú. Somos todos los seres humanos. Mucha gente me pregunta, ¿por qué Dios no nos dejó escrita en su palabra el día y la hora de la vuelta de Jesucristo a esta tierra? Pues porque Dios conoce nuestra naturaleza y Él sabe que si nosotros supiéramos el día exacto de la venida de Cristo, pues no nos preocuparíamos de nada. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a decir que en la Biblia encontramos proféticamente que Jesús va a volver a la tierra el 27 de junio del año 2030. ¿Qué año estamos ahora? El año 2021. Entonces, seres humanos como somos, igualitos a Faraón, vamos a raciocinar de esta manera. Bueno, pues faltan 9 años hasta el año 2030. Y entonces vivimos la gran vida, no nos preocupamos de Dios, no leemos la Biblia, no nos preparamos, vivimos de acuerdo a nuestros instintos, escogiendo nuestros caminos, en caminos de rebeldía. Pasa el año 2021, 25, 26, todavía falta, 27, 28, 29, llega 30. Enero primero, 2030. ¿Qué día viene Jesús? El 27 de junio del año 2030. ¿Cuántos meses falta? 6. Ah, todavía hay tiempo. Pasa enero, febrero, marzo, abril, junio. Ahí sí ya, junio. Ya falta 27 días. Ahí me comienzo a preparar, ahí me reconsagro, hago vigilia, hago ayuno, hago oración, pido perdón por todos mis pecados pasados. Oh Señor, ahora sí te voy a servir. ¿Y por qué? Porque sabemos que el peligro llega. Porque sí, la venida de Cristo es esperanza gloriosa para todos aquellos que se prepararon. Pero es día de angustia, de rugir de dientes para aquellos que andaron en sus propios caminos y no se entregaron al Señor Jesucristo. Así que como llega el peligro, pues ahí todos nos entregamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba revelada el día, la hora de la venida de Cristo. Entonces, como Dios conoce la naturaleza humana, no nos ha revelado el día ni la hora. Hay mucha gente que dice, sí, el día y la hora no ha revelado, pero el mes sí, el año sí. No, ni el día, ni la hora, ni el año, ni el mes, nada. Dice más, hablando de la venida de Cristo, que será como el ladrón en la noche. Tú ya conociste un ladrón que te mandó una tarjetita diciendo, mira, prepárate que el día tal, a tal hora voy a entrar a tu casa a robarte. No, pues claro, porque tú llamarías a la policía, te prepararías. Entonces la venida de Cristo a este mundo va a ser como el ladrón en la noche, cuando no esperas nada, cuando no piensas en nada. Faraón no era diferente de nosotros. Cuando venía el peligro, ay Señor, está bien, deja ir, dejo ir a tu pueblo, lleva a tu pueblo, tranquilo. Pasaba el peligro, volvía de nuevo. Ahora tú sabes que la décima plaga fue terrible, porque en la décima plaga consistió en la muerte de los primogénitos. Dios, a través de Moisés, le dijo a Faraón, si tú no dejas salir a mi pueblo, esta noche el ángel destructor va a pasar por la ciudad y va a matar a todos los primogénitos de las familias, incluyendo tu primogénito. Pero ellos no se preocuparon. Dios habló a su pueblo también, al pueblo de Israel. Y entonces ahí viene el texto que leí para empezar. Y voy a volverlo a leer. Dice, porque Jehová, estas son palabras para el pueblo de Israel. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Es que Dios le dio una orden al pueblo de Israel. Les dijo que deberían sacrificar un cordero. Y con la sangre de ese cordero deberían manchar, con la sangre del cordero deberían manchar el dintel de la puerta y los dos postes de la puerta. Y a medianoche, cuando el ángel destructor pasase, quitando la vida de todos los primogénitos, la casa donde el dintel de la puerta y los postes de la puerta estuviesen manchados de sangre, el ángel no tocaría. El destructor no tocaría esa puerta. Y los egipcios también podrían participar de esto. Si los egipcios manchasen con la sangre de un cordero el dintel de su puerta, cuando el destructor llegase, tampoco tocaría el hogar de los egipcios que habían manchado la puerta con la sangre del cordero. Ahora, ¿qué es lo que significa todo esto? Ah, mi querido amigo, es que la sangre del cordero no era simplemente sangre de un cordero. Es que en el Antiguo Testamento el cordero simboliza al cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, al Señor Jesucristo. Desde cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, estaban desnudos para resolver el problema de la desnudez del hombre, fue sacrificado un cordero y esa sangre del cordero fue mojando las páginas de la historia hasta llegar a nuestros días. En el Antiguo Testamento eran corderos, animalitos, pero simbolizando al cordero de Dios que un día vendría en la persona maravillosa de Jesucristo y que moriría en la cruz del Calvario derramando su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Por eso, querido, la palabra salvación está asociada a la palabra redención. La palabra redención está asociada a esclavitud. En los tiempos bíblicos, los esclavos servían al patrón hasta morir, a no ser que alguien los redimiese. ¿Qué significaba redimir? Alguien iba al patrón, le pagaba dinero y compraba al esclavo y lo dejaba libre. Lo había redimido. Se redimía a los esclavos con dinero, con oro, con plata, con piedras preciosas. Pero Pedro dice que nosotros fuimos redimidos, pero no con plata ni con oro, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú te das cuenta? Entonces, esa sangre que manchó la puerta, el dintel y los postes de la puerta en los tiempos de Egipto, Esa sangre simbolizaba a la sangre del Cordero de Dios, que nos libra de nuestros pecados. Ahora, en Egipto y en Israel, antes de que salieran para la tierra de la libertad, ellos deberían manchar su puerta con la sangre del Cordero. No bastaba sacrificar el Cordero. No bastaba decir, Señor, yo creo en el Cordero. No bastaba reunirse como familia en torno del Cordero y llorar al ver al Corderito morir. No, no. Tenía que haber una actitud especial. Ellos tenían que tomar la sangre del Cordero, tomar un pedazo de hisopo, dirigirse a la puerta externa y manchar el dintel de la puerta, del dintel y de los postes de la puerta. La puerta simboliza el corazón. Hoy día Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero la muerte de Jesús en la cruz no tiene valor para nosotros a no ser que actuemos. ¿Pero cómo actuemos? Es que no basta creer. El creer bíblico, ya lo dije, no es simplemente mover la cabeza y decir, sí, yo creo, yo creo. Así cualquiera cree. El creer bíblico te lleva a la acción, te saca de la inercia, te saca de la pasividad. En Israel no bastaba sacrificar el cordero, había que mojar el hisopo en la sangre del cordero, ir a la puerta y manchar la puerta. Entonces, cuando el destructor llegase, no iba a tocar a los primogénitos de las familias que habían manchado la puerta de su corazón con la sangre del cordero. Hoy día, querido, Jesús ya murió en la cruz del Calvario. Por eso es que no sacrificamos más corderitos. Ya Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado, pero el sacrificio de Cristo no tiene mucho valor para nosotros, a no ser que manchemos la puerta de nuestro corazón con la sangre del Cordero. ¿Pero cómo hacemos eso? ¿De qué manera lo hacemos? Necesitamos leer lo que Pablo dice. Y mira lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora vas a entender lo que significa hoy manchar la puerta de nuestro corazón con la sangre del Cordero. No basta decir, yo creo que Jesús murió por mis pecados. Gloria a Dios, aleluya. No basta. No basta levantar la mano diciendo, sí, Señor, yo creo. Tampoco basta cantar emocionado, derramando lágrimas y diciendo, yo le entrego mi vida a Jesús. Mi vida es para Él. Mi vida no era nada hasta que Jesús llegó a mi vida. Todo eso es bonito y a Jesús le gusta todo eso. Le gusta que su pueblo le alabe, que su pueblo cante, que su pueblo se emocione. Todo eso le gusta a Jesús. Pero eso no basta. Por eso Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y ahora viene Pablo y dice así, ¿no sabes que cuando somos bautizados en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir esto? Ser bautizado en la muerte de Cristo. Esto es interesantísimo, querido, porque para entender lo que significa ser bautizado en la muerte de Cristo, tenemos que entender lo que es la muerte. Y para entender lo que es la muerte, tenemos que entender lo que es la vida. Y Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida no es un periodo de tiempo que tu pulmón respira y que tu corazón late. Eso tal vez sea la vida desde el punto de vista biológico. Pero la vida en su totalidad no es solo biológico, es también espiritual. Entonces, Jesús dijo: yo soy la vida. Jesús es la fuente de la vida. Y cuando nosotros fuimos creados para vivir en comunión con la persona vida y disfrutar de vida. Pero el pecado nos apartó de Dios. Y al apartarnos de Dios, nos fuimos lejos de la vida. Y al separarnos de la vida, entramos al territorio de la muerte. Por eso Pablo dice: la paga del pecado es la muerte. Y Pablo mismo dice: todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos estamos condenados a muerte. Todos abandonamos al Señor de la vida y nos fuimos al territorio de la muerte. Ahora, ese irse al territorio de la muerte, esa muerte no es una muerte instantánea. Porque si fuese una muerte instantánea, pues en el momento que nos apartábamos de Dios ya moriríamos. Lo peor es que esa muerte es una muerte dolorosa, lenta, parsimoniosa, constante. Vamos muriendo poco a poco. Muere nuestra familia, nos divorciamos, mueren nuestros hijos, se hunden en las drogas, muere nuestra vida financiera, nuestra vida profesional, mueren nuestros valores, mueren nuestros principios. Vamos muriendo lentamente. La vida no tiene sentido y entonces nos metemos en los vicios, la bebida, el cigarro, las drogas, la promiscuidad. Y llega un momento en que clamamos: Señor, ¿para qué vivo? Mejor me muriera. Esta vida no es vida. Claro que no es vida. Estamos apartados del Señor de la vida. Pero un día, golpeados por la vida, decidimos volver a Jesús. Y cuando estamos retornando a Jesucristo, ahí aparece el diablo. Porque el diablo conoce muy bien la palabra de Dios, querido. El otro día alguien me hizo una pregunta: pastor, ¿el diablo es ateo? No, el diablo no es ateo, el diablo es creyente. Y te voy a decir más, el diablo es bíblico, el diablo conoce muy bien la Biblia. ¿Te acuerdas cuando tentó al Señor Jesús en el desierto? Fue con la Biblia abierta. No, ni siquiera le leyó versículos del Antiguo Testamento, sino que le repitió los versículos, porque el diablo conoce bien la Biblia. Solo que la Biblia no hace efecto en la vida del diablo. Él lee, él conoce, él se informa, pero no hace efecto. Entonces, hoy también existen muchos seres humanos que leen la Biblia, conocen, dominan la Biblia, pero la Biblia no los transforma. El mensaje, el evangelio que leen no los transforma. Siguen siendo irritadizos, nerviosos, peleadores, discutidores, envidiosos, orgullosos, mentirosos. Quiere decir, leen la Biblia, conocen la Biblia, pero la Biblia no los transforma. Entonces el diablo, que conoce bien la Biblia, viene donde Jesús. Cuando nosotros arrepentidos estamos volviendo a Jesucristo, el diablo le dice a Jesús: estoy imaginando todo esto. ¿Lo vas a recibir a ese de vuelta, a ese pecador miserable que te ha dejado, que te ha abandonado, que ha entrado voluntariamente al camino de la muerte? ¿Tú lo vas a recibir de vuelta? Y Jesús dice: claro. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Y entonces, como el diablo conoce la Biblia, pues saca el versículo de la Biblia y le dice: ¿pero qué dice aquí? En esto que tú has dejado, que es tu palabra, dice: la paga del pecado es la muerte. ¿Esto es verdad o no? ¿Tu palabra dura para siempre o no? ¿Tu palabra es verdadera o no? Claro que es verdadera. Entonces, si la paga del pecado es la muerte, y ahora este pecador merece morir y está volviendo, ¿por qué tú lo vas a recibir? Déjalo morir. Él se ha ido de ti. La paga del pecado es la muerte. Y ahí, pues, mira la situación en que nosotros colocamos al Señor Jesucristo. Porque nosotros nos fuimos, nosotros escogimos el camino de muerte y ahora queremos regresar a Jesús, pero la paga del pecado es la muerte. Y lo peor de todo es que nosotros no queremos morir, no queremos morir. Y decimos, Señor, perdóname, y clamamos a Dios y lloramos a Dios. Y Dios nos ama y Dios no quiere que muramos. Él dice, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y venga. Volved, volved. Nosotros queremos volver, pero el diablo se interpone y dice, no, él ha pecado, tiene que morir. Ahí aparece la maravillosa obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Querido, la paga del pecado es la muerte. Pero ¿por qué murió Jesús? Él nunca pecó. El diablo lo tentó en todo, pero él nunca pecó. Él fue tentado con las tentaciones de la carne y del espíritu, pero el Señor Jesucristo se mantuvo fiel. Él nunca pecó. Por lo tanto, él no merecía morir, él merecía vivir. Pero nosotros sí pecamos, sí nos apartamos de Dios y nosotros sí merecíamos morir. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Por amor a nosotros. Él murió y ahora le dice al diablo, está bien, este pobre pecador pecó, pero yo lo amo y él cree en mí. Y porque cree en mí y cree que yo he muerto en la cruz del Calvario por él, mi muerte yo se la voy a entregar a él. Y eso es lo que pasó en la cruz del Calvario, la muerte de Jesús. Él murió y no tenía por qué morir, pero murió porque nosotros merecíamos morir. Entonces ahora nos da la vida que él merecía, nos la entrega. Y él recibe la muerte que nosotros merecíamos. Pero para que eso sea valedero en tu vida, para que eso valga, para que eso sea válido en tu vida, tú tienes que bautizarte. Porque Pablo dice, no sabes que cuando nos bautizamos en la muerte de Cristo. O sea, en el momento que tú te bautizas, tú estás muriendo con Cristo. Ahí cuando el diablo viene y te dice, tú no mereces la salvación porque tú eres un miserable pecador, tú le vas a decir, sí, yo soy un miserable pecador y merezco morir, pero ya morí. Ahí el diablo te pregunta, ¿y cuándo moriste? Cuando me bauticé. Porque la palabra de Dios dice, cuando nos bautizamos en la muerte de Cristo. Es por eso, querido, yo te digo una cosa. Si esta noche yo te pregunto, ¿quieres bautizarte? ¿Ya te has bautizado? Y tú me dices, no, pastor, todavía no estoy pensando, todavía no estoy preparado. Cuidado, cuidado. Porque si tú no te bautizas, no mueres la muerte de Cristo. O sea, la muerte de Cristo no vale para ti. Pero has pecado. Entonces mereces morir. Entonces, ¿quién tiene que morir? Eres tú. Ay, pero no quiero morir yo. Entonces deja que Cristo muera por ti. Pero para que Cristo muera por ti, tienes que bautizarte. Porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Tú solo tienes dos opciones. O mueres tú o muere Cristo. Para que Cristo muera por ti, tienes que bautizarte. No quieres bautizarte, entonces la muerte de Cristo no te sirve. Tienes que morir tú. Y no es solo la muerte eterna cuando Cristo venga, sino que vas muriendo todos los días en esta vida, sufriendo, nada te da resultado, te vas hundiendo, muriendo lentamente, el diablo abusa de ti, te explota, te hunde, te pisa, te maltrata, te hiere. ¿Estás herido en este momento? Mira lo que el texto bíblico dice, vuelvo a leer el texto de Éxodo, en la última parte dice, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Quiere decir, el heridor no te atormentará más. ¿Por qué? Porque estás manchado con la sangre del cordero. El dintel de la puerta de tu corazón, los postes de la puerta de tu corazón están manchados con la sangre del cordero. ¿Cómo? Porque tú moriste la muerte de Cristo. ¿Cuándo? En la hora de tu bautismo. Por eso, querido, Hay mucha gente que dice, ay, pastor, pero déjeme pensarlo un poco. Yo estoy analizando. Yo estoy esperando que mi hermano venga de Estados Unidos. Ahí me voy a bautizar. Oh, pastor, cuando me jubile me bautizo. Oh, pastor, todavía no estoy preparado. Te voy a hacer un ejemplo. Vamos a decir que tú estás en el mar, te estás ahogando, ya el agua está hasta el cuello, estás ya desesperado, no sabes qué hacer. Y ahí cuando te estás ahogando, yo aparezco en un helicóptero y te lanzo una cuerda. Tú ya estás aquí, ya tragaste agua. Te vas a morir. Y yo te digo, agárrate la cuerda, agárrate la cuerda. Y tú me miras allá arriba en el helicóptero y me dices, ay, pastor, pero todavía no estoy preparado. Pero querido, ¿qué te vas a preparar? Agárrate o mueres. Ay, pastor, voy a esperar que mi hermano venga de Estados Unidos. Pues hasta que venga ya estás muerto, estás ahogado. Ay, pastor, déjeme pensarlo. ¿Pero qué vas a pensar, querido? Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. No es mañana, no es cuando tú quieras, no, hoy, ahora, este es tu momento. Esta noche yo te voy a contar el testimonio de Mario Torres Cobo. Este muchacho estaba completamente hundido en el alcoholismo, perdido, acabado. Su familia destruida, porque el vicio destruye no solo a la persona que practica el vicio, sino a la familia. Hogar destruido. Lo peor, el vicio te quita las ganas de vivir, el valor propio. Te hace sentir basura, que no sirves nada. Así se sentía este muchacho, que vivía en la sierra de Tarahumara, allá en el estado de Chihuahua. Pero un día, alguien lo invitó a la iglesia, escuchó la palabra de Dios, escuchó el poder que Dios tiene para transformar vidas y se entregó a Jesús. Se rindió a Jesús y le dijo, Señor, yo no puedo vencer, yo soy un pobre alcohólico, yo estoy perdido. Si depende de mí, Señor, yo estoy perdido, por eso vengo a ti, porque yo no puedo. Y su oración no salió de la boca y la respuesta ya vino del cielo. Y hoy día, Mario es un predicador del Evangelio y como habla el idioma de las aldeas, por ahí él va de aldea en aldea, predicando en su lengua, en su dialecto, y llevando muchas personas a los pies de Cristo. Ese es el amor maravilloso de Jesucristo. Oh, querido, quiero hablar a tu corazón, mirar a tus ojos. Tú eres precioso a los ojos de Dios. Cómo Dios te ama. No importa cómo has vivido, tú puedes ser una nueva criatura. Tú puedes comenzar a vivir de nuevo, pero tienes que rendirte a Jesús. Tienes que entregarte a Jesús y nadie lo puede hacer. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. La venida de Cristo ya llega. La destrucción para un mundo rebelde también ya llega. Mi pregunta es, ¿el dintel y los postes de la puerta de tu corazón ya fueron manchados con sangre? ¿Ya moriste la muerte de Cristo? ¿Ya fuiste bautizado? Es por eso que esta noche yo te hago una invitación. Ríndete a Jesús. Entrégate a Jesús. Ahí en la pantalla está apareciendo el número del teléfono a donde tú tienes que llamar, expresando tu deseo de ser bautizado. Habla con tu pastor, en tu pequeño grupo, habla con tu hermano, habla con tu vecino, con quien te invitó. Si eres un esposo de una señora que ya entregó su vida a Cristo hace mucho tiempo, pero has endurecido tu corazón, y has dicho no y no y no, esta noche, querido, entrégate, ríndete. No puedes correr de Jesús, no puedes huir. Por Porque cuando huyes de Jesús, estás huyendo de la vida, te estás introduciendo en el territorio de la muerte. Y Dios te ama, Dios no quiere que mueras, por eso ríndete a Jesús. Oh, pastor, ¿cómo iré? Tal como estás de pecador. Y es justamente ese himno que Elisa va a cantar esta noche. Tal como soy de pecador. Sin otra fianza que tu amor, a ti me entrego, oh Señor. Decídete, expresa tu decisión a través del teléfono o personalmente mientras Elisa está cantando.
Su amor que me salvó.
Oh Padre querido, gracias Señor. Hay muchas, muchas personas. Tú ves en todos los estados de este gran país, en todas las ciudades, alguien ha levantado la mano, alguien ha expresado su deseo a través del teléfono, su decisión de ser bautizado. Oh Señor, al ser bautizado, que mueran la muerte de Cristo y que ellos ya no necesiten morir porque Jesús murió por ellos y que ahora vivan vidas de victoria, de éxito y que el heridor ya no los moleste más porque el enemigo está derrotado, porque ahora ellos están escondidos en tus brazos de amor. Protégelos, Señor, hasta el fin, en el nombre de Jesucristo. Amén.